Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Daniel Marín. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte de nuevo aquí en el ELEF y nos vas a hablar sobre noticias espaciales, que es más importante que se han producido estas últimas semanas. Si podemos empezar con Corot, que descubre 10 exoplanetas más.
Sí, Corot es un pequeño telescopio espacial de construcción europea, bueno, principalmente francesa, que está en órbita y su misión principal es descubrir exoplanetas, planetas situados en otras estrellas mediante el método del tránsito, que es cuando un planeta pasa por delante de su estrella, pues baja un poquito su brillo y podemos saber que está ahí. No podemos verlo directamente, pero sí podemos detectarlo. Entonces, bueno, Corot ha detectado ya muchos planetas, lleva aproximadamente unos 25 candidatos, más o menos, una cosa así, porque luego hay que ver si efectivamente son exoplanetas o son enanas marrones o estrellas binarias, ¿no? Y bueno, con esto ya la suma total de planetas extrasolares es de unos 560. Así que bueno, nos demuestra que si queremos descubrir exoplanetas, las misiones espaciales son fundamentales.
¿Y estos exoplanetas son, digamos, planetas que son parecidos a la Tierra o candidatos para albergar vida, digamos?
No, todos estos son básicamente Júpiteres calientes, que son planetas más grandes que Júpiter o de la masa aproximada de Júpiter y que se encuentran muy cerca de su estrella. No son ninguno similares a la Tierra. Para eso habrá que esperar a los datos de otra misión espacial, que es Kepler, que también es un telescopio espacial y que observa las estrellas pues utilizando este mismo método, el método del tránsito, para detectar exoplanetas, pero pues es más potente que Corot.
Hola Dani.
Hola, ¿qué tal?
Un abrazo. Mira,
¿cómo estás?
Bueno, vamos a hablar ahora del rover Spirit. Este es un robot al que nosotros le tenemos mucho cariño, porque cuando empezó a andar por allí por Marte, cuando era un bebé, como quien dice, ya nosotros empezamos también a andar con este programa y estamos un poco apenados porque parece que ha dicho bye bye, ha dicho adiós, ¿no? Definitivamente.
Sí, pues el pobre se le acabó la energía y al final la NASA, pues el mes pasado, a finales del mes pasado, dio por perdida la misión.
Después de unos cuantos meses, ¿no? De
estar sí, buscando. En realidad la NASA había perdido contacto el año pasado, en marzo de 2010. Exacto. Porque el rover ya tenía una serie de problemas y digamos que se había puesto en modo seguro para afrontar el invierno marciano. Y entonces esperaba de forma optimista, pues ahora con la llegada del verano a las latitudes donde se encuentra Spirit, en el cráter Gusev, pues a ver si el robot se despertaba otra vez y enviaba señales, ¿no? Pero no ha podido ser y al final pues se ha dado por perdido. Y bueno, con este anuncio pues termina una de las grandes misiones de la NASA, ¿no? Porque este rover fue lanzado, llegó a Marte en enero de 2004 y su objetivo era recorrer el planeta rojo durante 3 meses y al final, pues mira, hemos estado con él prácticamente 6 años.
Bueno, pero nos queda aún todavía Opportunity por ahí.
Efectivamente, todavía tenemos Opportunity, que sigue rodando y va por ahora muy bien. De hecho, hace unos días volvió a aumentar su producción de energía eléctrica gracias a los vientos que soplan de vez en cuando y limpian los paneles solares, ¿no? de que tiene por encima. Y bueno, por ahora se encuentra en una salud magnífica y se dirige a su objetivo, ¿no? Que es el cráter Endeavour.
Y ahora nos tienes que hablar de una sonda china es, ¿no? Chang'e 2, que se dirige
al punto L2. Chang'e 2, que es la segunda sonda china y la segunda sonda china que va a la Luna, después de la Chang'e 1. Y bueno, que después de haber completado su misión para cartografiar la Luna y elegir bien el lugar de aterrizaje de la Chang'e 3, que es una sonda que debe posarse en la Luna en 2013, pues las autoridades del programa espacial chino decidieron encender el motor de la sonda y mandarla al punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol, que esto que suena así como muy raro del punto L2, pues un punto situado a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde el campo gravitatorio del Sol y de la Tierra se compensan y un satélite que está ahí pues queda más o menos estable con respecto a la Tierra, ¿no? No hay nada que ver allí exactamente, pues no hay un asteroide, no hay nada en concreto, pero es muy interesante porque permite comprobar los sistemas de comunicaciones y de navegación de las naves, ¿no? Entonces, una forma que tiene China para ensayar misiones interplanetarias futuras, ¿no?
Y también tenemos ese primer vuelo de Copenhague Suborbitals.
Sí, esa es una cosa bastante curiosa porque es un pequeño cohete que está construido por aficionados. Es una pequeña iniciativa. Pues bueno, en realidad se han sumado al final, creo que son bastante, varios cientos de personas, pero no deja de ser una iniciativa formada por aficionados que tiene como objetivo pues diseñar un cohete pequeño, ¿no? No es especialmente grande, pero que pueda llevar turistas a la estratosfera. No es exactamente una iniciativa espacial, pero teniendo en cuenta que es muy modesta y pues la llevan a cabo aficionados, pues es muy curiosa. Y el otro día, en junio, el 4 de junio de este mes, despegó el primer cohete, ¿no? Y bueno, pudimos ver esas imágenes de este nuevo cohete y también de la cámara situada en la cápsula donde iría el turista, que el turista iría dentro del cohete en posición vertical, en una pequeña cápsula muy muy estrecha, un poco claustrofóbica, y alcanzaría pues una altura de, en teoría, de unos 10 kilómetros, que digo, no es una iniciativa espacial, pero bueno, ellos pretenden con el tiempo, si tienen dinero, pues hacer cohetes cada vez más grandes y con el tiempo llegar a los 100 kilómetros de altura, que es la frontera con el espacio.
Y la NASA que va a estrenar una nueva sonda, es Osiris, bueno, si no la ha estrenado ya, Osiris Rex, ¿qué nos puedes contar de esto?
Sí, pues una nueva sonda que ha sido aprobada recientemente, fue aprobada el mes pasado, y es una sonda de tipo medio. La NASA tiene tres tipos de sondas, según el coste, y esta es una de tipo medio, ¿no?, que cuesta unos $800 millones. Y su objetivo principal es estudiar un asteroide cercano. Tiene que despegar en 2016 y se acercará en 2020 a un asteroide que por ahora tiene un nombre de catálogo, no ha sido bautizado pues con un nombre más interesante. Y aparte de estudiar este asteroide, pues lo más interesante es que cogerá muestras de este cuerpo, las meterá en una cápsula y luego se dirigirá a la Tierra, donde aterrizará una cápsula con las muestras y se podrá analizar en detalle. Uh-huh. Es verdad que no es la primera vez que se hace esto, porque ya ocurrió en la misión Hayabusa, que fue una sonda japonesa que estudió el asteroide Itokawa, pero Osiris-Rex es una misión pues muchísimo más cara, muchísimo más compleja, y que, bueno, pues promete desvelar todos los secretos de, al menos de este asteroide, y por extensión de los asteroides cercanos a la Tierra, los NEO, que son interesantes porque son objetos que pueden chocar con la Tierra porque se encuentran en una órbita muy similar, ¿no? Entonces, de ahí el interés en estudiar estos cuerpos.
Y también fue noticia que Irán lanzará su segundo satélite, Daniel.
Sí, pues a veces las noticias astronáuticas vienen de sitios un poco inesperados, ¿no? Ahí tenemos Irán, que no destaca por ser una potencia científica en el mundo, ¿no? Y sin embargo, hace unos días pues lanzó su segundo satélite. Ya es el segundo lanzamiento orbital que hace con un lanzador que es un misil de alcance medio modificado. Y bueno, después de este lanzamiento, que el satélite se llama el Rasat 1, que por lo visto significa explorador en idioma persa, ¿no? Pues han anunciado que tienen planes de lanzar monos en vuelos suborbitales y que incluso con el tiempo también personas en vuelos suborbitales, e incluso han dicho de lanzar personas al espacio. Lo que pasa es que todavía pues no tienen un lanzador ni de lejos lo suficientemente potente para esto, pero bueno, es curioso que una nación relativamente pequeña en cuanto a recursos económicos, ¿no?, pues tenga un programa espacial, aunque evidentemente está vinculado con el programa militar, ¿no?, para desarrollar misiles, pero no deja de ser curioso.
Bueno, Daniel, y vamos a finalizar pidiéndote que nos comentes esta noticia que esta semana también hemos podido leer en algunas revistas científicas, la sonda Voyager 1, que parece que por fin está ahí en el límite de lo que es nuestro sistema solar y el espacio interestelar. Llegamos oyendo esta noticia de hace bastante tiempo. ¿Cuándo finalmente podremos decir que Voyager ha salido? Voyager 1 ha salido de este espacio que nos constriñe dentro de lo que es el sistema solar.
Bueno, la verdad es que no está nada claro, ¿no? Porque las Voyager están en las afueras del sistema solar y el límite del sistema solar, que se llama la heliopausa, es esa zona donde el viento solar, que son ese chorro de partículas que emite nuestra estrella continuamente, pues digamos que pierde fuerza con respecto al medio interestelar, que son las partículas que están entre las estrellas, ¿no? Entonces ese se considera el límite técnico del sistema solar, aunque bueno, la nube de Oort, que es la donde están los cometas, pues está realmente más lejos, así que tampoco, según qué criterios, tampoco sería el límite, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la respuesta es que nadie lo sabe, de ahí el interés, ¿no? Nadie sabe dónde se encuentra exactamente la heliopausa, esta frontera, y la Voyager llevan atravesando la heliopausa desde hace muchos años. Los últimos datos, lo que parece es que realmente la heliopausa no tiene una frontera definida, sino es turbulenta, hay, digamos, burbujas, ¿no?, en donde se mezclan las partículas del medio interestelar con las del viento solar. Entonces, como no hay una frontera definida, esto explica que estas naves lleven pues tantos años explorando esta zona y que todavía no la hayan pasado, ¿no? Además, también hay que tener en cuenta que los instrumentos de la Voyager pues son relativamente limitados con los que se estudia la heliopausa, entonces la resolución de los datos no es excesiva, ¿no? Así que nadie sabe exactamente cuánto tardará en cruzarla esta frontera, pero por eso mismo eso es ahí está el interés, ¿no?, en esta misión.
Muy bien, Daniel, solo nos queda recordar tu blog. Se puede encontrar en Google teclando Eureka o también teclando Daniel, ¿cómo era?
danielmarin.blogspot.com.
Eso es. Pues muy bien, ahí
me pueden encontrar.
En este fantástico blog podrán encontrar muchísima más información y bueno, yo os recomiendo porque se aprende mucho mucho de astrofísica y de astronáutica. Y vamos a hablar ahora del festival StarMus, que recomendamos también a todos aquellos aficionados a la astronomía. No sé si tú, Daniel, vas a ir, te vas a pasar por allí.
Estoy en ello.
Estás en ello.
Todavía bueno, no lo, aunque parezca mentira porque empieza ya, pues todavía no lo tengo muy claro. Espero poder ir, sí.
Pues un abrazo y esperamos que podamos encontrar contigo en otra ocasión dentro de unas 4 semanas, cumpliendo este ciclo de repaso de noticias espaciales que hacemos pues en ese tiempo. Pues un abrazo, Dani.